a las manifestaciones nacionales que se hacían desde julio o agosto con respecto a las marchas y movilizaciones por el tema de enfrentar el tarifazo, como cacerolazos y demás. Íbamos a la plaza y estábamos en la perra soledad en ese momento, no iba nadie, no éramos más que cuatro o cinco compañeros y dos o tres vecinos más. Recuerdo incluso vos, Conrado, que nos sacabas fotos con respecto a este derrotemos el tarifazo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que a base de experiencia también se forjan las luchas. Yo creo que Roque, en primera instancia, es un referente importante de la localidad, no porque tenga ánimos de ser dirigente de nada, sino porque tiene su propia voz, porque tiene una conciencia muy clara y que cada vez que entiende como ciudadano que tiene que hacerse una autocrítica o tiene que salir a participar de algo que excede la cuestión política, digo, política partidaria, porque política hacemos todos los días, todas las personas, nos quedemos sentados en un sillón o salgamos a luchar por lo que sea. Creo yo que de un modo u otro siempre va a estar dando la opinión, va a estar dando propuestas, va a estar luchando, va a estar peleando. Entonces, entiendo su situación ahora, pero también sé que es un referente que siempre va a estar movilizado, porque lo moviliza su conciencia, así que me quedo tranquilo con eso. Y también para el resto de los vecinos, ayer, como decían ustedes, como mencionaba Roque, se dio un corte a 15 familias en Perito Moreno, lo que refleja, por un lado, que la empresa no va a tener sensibilidad a la hora de los cortes, por más que venga el invierno, por más que la tarifa haya elevado, etcétera, etcétera. Probablemente sí tengan sensibilidad algunos de sus empleados. Acá en nuestra localidad, para los chicos de Camusi, debe estar siendo muy difícil esta situación. La deben estar pasando mal, pero sabemos muy bien que por parte del empresariado, digamos, del ejecutivo que tiene cada uno de los CEOs de Camusi, generan las presiones necesarias para que sus empleados tengan que salir a hacer los cortes. Por lo tanto, nosotros entendemos que de la experiencia de ayer de Perito, hubo algo positivo y fue la movilización de los vecinos. Bueno, lamentablemente en Perito, los vecinos estaban poco movilizados, igual que en Gregores. Bueno, llegó el momento de los cortes, de un invierno ya crudo que no tenemos que esperar al comienzo de calendario, ya estamos en la Patagonia y principalmente en Santa Cruz en el invierno. Le cortaron a estas 15 familias y se movilizaron y lograron la reconexión. No sé si eso es algo que está saliendo en los medios, si es algo que...
Sí, ha salido un poco de que a partir de la movilización iban a reconectar a los vecinos, pero
Totalmente.
se tuvo que llegar hasta esa situación.
Totalmente. Bueno, y con esto qué quiero decir, que nosotros no está todo perdido, digamos, están perdidas las cuestiones jurídicas, las cuestiones burocráticas, de hacer una notita, de juntar firma, pero la movilización todavía no se ha visto de verdad. Es cierto lo que dice Roque, nosotros tendríamos que haber movilizado 2.000 vecinos. Sí, totalmente. De hecho, en el 89, cuando Szczepernik lleva adelante esa acción, es gracias a las movilizaciones. Y cuando Kirchner hace lo propio, cerca del 2000, cuando López Murphy quieren avanzar con una política similar de atacar los recursos gasíferos, principalmente a la Patagonia, quitando una política similar a la que llevó ahora el macrismo, que probablemente el macrismo se haya inspirado en esas dos ocasiones, fue gracias a las asambleas populares que se llevaron adelante en Caleta, en Gallegos, en las grandes ciudades, donde dijeron no, el tarifazo no se va a llevar adelante, y claro, Néstor Kirchner no le quedó otra que salir a decir vamos a cortar la llave del gas si avanzan con esta política.
Puede ser que también tenga que ver algo bien de costumbre que tenemos aquí en Gregores. Cada uno, cada vez que llega también la boleta de gas, busca la manera de pagarlo, por más que ha sido descomunal el aumento, ¿no? Y han visto también las empresas que la gente, por más de que se quejó del aumento, igualmente pagó, siguió pagando el aumento, el tarifazo, por más que ahora está muy complicado para poder pagarla, teniendo en cuenta que el consumo creció por la baja temperaturas y igualmente la tarifa.
Totalmente, la gente tiene ánimos de pagar. La gente tiene la costumbre de que llega fin de mes, lo primero que hace una vez que cobra, el gran porcentaje de la población, es ir y pagar. Paga el teléfono, paga la tarjeta, paga la luz, paga el gas, paga el cable, paga internet, y ahí ve, respira, ve cuánto se queda y trata de estirar lo que queda del mes. Eso ya es cultural. Y también es cultural de la gente creer que va a venir una solución mágica del cielo, que algún político iluminado los va a salvar, va a proponer una salida mágica que le resuelva los problemas. Bueno, en esto no va a haber, y la experiencia ya lo está dando con respecto a Perito Moreno, que va a ser solamente la movilización lo que dé marcha atrás a esto, porque ahora no vamos a tener que derrotar solamente el tarifazo, o la quita de la bonificación, o la quita del subsidio por zona patagónica. Vamos a tener que derrotar en primera instancia los cortes. Y Gregorio ya tiene una experiencia positiva. Cuando los vecinos autoconvocados lograron que por primera vez todas las autoridades locales se reúnan, diputado por pueblo, intendente, los 5 concejales, no había pasado en ningún momento en estos más de 3 años, eso ya fue una conquista. También se logró que se reconecten algunas viviendas que se les había cortado el gas, que sociales tengan que salir a cubrir esos cortes, a cubrir con los subsidios. Bueno, lo que pasa es que la movilización tiene que ser constante. Esto, acá hay fluctuaciones. Está bien, uno está haciendo una especie de análisis más social de la situación, pero acá nos tenemos que preparar para enfrentar los cortes. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros propusimos en su momento armar comités barriales para poder enfrentar los cortes. Para que el día que un vecino dice, me vienen a cortar el gas, grupito de WhatsApp, estamos todos organizados y salimos para allá, movilización, 10, 15, 20 vecinos, las autoridades que se quieran hacer presentes, y evitamos un corte. Y al Partido Obrero le dijeron, son unos locos, eso no se puede hacer, vamos por la vía judicial. Bueno, nosotros dijimos, la vía judicial no va a salir, pero vamos por la vía judicial si ven que es una vía posible. Bueno, hoy ya no hay ninguna herramienta en las manos para poder derrotar no solamente el tarifazo, sino que los cortes. Mirá, te cuento, ayer en la sesión que tuvimos ordinaria se habló de este tema. Se le reiteró a la gobernadora el pedido de que de una buena vez dé el subsidio. La bonificación que nos quitó Nación, bueno, están en esta disputa si lo da Nación o Provincia ahora. Esta famosa grieta política la han llevado a la discusión de la tarifa de gas. Nosotros dijimos, basta de grieta, basta de política con este tema porque los vecinos se nos van a morir de frío. Entre no poder comer porque tienen que pagar las tarifas y entre el frío porque le cortan el gas o que tienen que cuidar el suministro. Entonces reiteramos el pedido a la gobernadora que dijo, yo me haría cargo pero no quiero hacerlo a través de Camusi, lo quiero hacer a través de Istrigas porque no le quiero pagar a un privado, lo cual es un bolazo porque en realidad si da subsidio va a beneficiar en definitiva al usuario, al vecino. Y por otra parte, gran parte de la distribución de la concesión del gas en la provincia la tiene Camusi, ya más allá de que la tenga Distrigas termina comprándole el suministro a Camusi. Por lo tanto, el subsidio va a terminar llegando a Camusi igual. Y la los negocios ya han sido garantizados a Camusi por años, por décadas, por el propio Frente para la Victoria, por los diferentes gobiernos nacionales. Digamos, tenemos que dejar los discursos políticos. Ahora, por ejemplo, una de las discusiones en el recinto ayer fue que las expectativas ya no podían ser si iba a venir una solución por parte de Nación, de Provincia, porque nosotros habíamos propuesto que la Cámara de Diputados de forma urgente saque una ley provincial para prohibir los cortes. Entonces, no, pero el suministro es privado, no nos van a dar bolilla, ya lo hubiesen hecho si lo hubiesen querido los legisladores de los diferentes partidos políticos. Nosotros no vamos a llevar una solución administrativa al tema. No es nuestra responsabilidad. Ya estamos haciendo todo lo que podemos a nuestro alcance. Los que tienen que actuar realmente, que es el Gobierno Nacional en primera instancia, coincido con Roque, porque es el principal responsable en todo esto, pero también está como responsable el Gobierno Provincial, que no está haciendo nada, porque ahora voy a hablar de los subsidios míseros que está dando para poder ayudar a pagar las boletas. Bueno, son ellos los que tienen que actuar. Ahora, si van a dar bolilla o no con una ley de prohibición de cortes, a mí no me importa. Lo único que me importa es que salgan instrumentos que vayan dándole un paliativo a la gente para que no sufran lo que está pasando. Después veremos si hay una contradicción jurídica, si lo van a tomar en cuenta o no lo van a tomar en cuenta. No me interesa. Yo lo que tengo que hacer, como en este caso como legislador de la localidad, como concejal, es tratar de poner todo al servicio de la comunidad para que no sufran el semejante ajuste o una injusticia como lo que está sucediendo. Y para terminar con el tema, nos sucedió que, claro, estas boletas, los últimos bimestres, el último bimestre vino más encarecido. ¿Con qué tiene que ver? No solamente con el aumento de consumo. En marzo se aplicó una quita de 10% más del subsidio patagónico. ¿Sí? Ya no nos cubren el 60, nos cubren el 50. Subió el valor de la tarifa por metro cúbico, que era lo que decía Roque. Está más elevado, digamos, está dolarizada nuestra tarifa. Entonces se conjuga quita de bonificación, de nuevo, otra quita de, no de bonificación, perdón, de subsidio. Sí. Aumento del metro cúbico de la tarifa y aumento del consumo porque está más frío. Bueno, nos tocamos ayer el caso de una vecina, no voy a decir el nombre para no exponer a nadie, que tiene un acumulado de 41.000 pesos en gas. Solamente de gas, porque después hay que ver lo que el gobierno provincial traslada a los vecinos también en tarifas de luz. ¿Sí? Que está bien que le compra a Nación, pero tiene otro sistema que podría él sí directamente subsidiar, compensar el valor más caro de la luz. No lo hace. Boletas de 4.000, 5.000 pesos. Pero tenemos el caso, en el caso del gas, que vino este incremento tan grande, esta vecina que tiene el acumulado de 41.000 pesos, solamente el último bimestre implican 17.000 pesos de ese total. Quiere decir que casi la mitad de ese acumulado la vecina le impactó en este último bimestre, 17.000 pesos. Ahora, la ayuda que está dando Sociales, que es a través del gobierno provincial. Los chicos de Sociales de acá de la localidad se encargan solamente de la parte administrativa.
Es la ayuda que da el Ministerio de Desarrollo Social.
Que da el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. No son responsables los chicos de Sociales de acá, que queden claros eso. Ellos solamente se encargan de tomar datos. Pero el protocolo lo hace provincia. Y hay vecinos que le han llegado una boleta más cara y se le está dando una ayuda una ayuda social de menor. Cuando tal vez en el bimestre anterior había recibido 1.000 pesos de ayuda, en este recibió 500. Entonces, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial están acordes a la situación que están sufriendo los vecinos.
Es un subsidio también eso, podríamos decir, a Camusi.
Es una especie de subsidio a Camusi también, totalmente. Indirectamente, porque le están dando la plata al vecino, pero el vecino va y se la entrega a Camusi en la mano. Digamos, se la entrega cuando cada vez que paga Camusi. Entonces, todos estamos quedando en discurso y lo único que está pasando acá es que el vecino está siendo afectado porque tiene que pagar tarifas elevadísimas y porque tiene que resignar parte de su salario para poder pagar tarifas y no comer. Y en definitiva, las discusiones, las disputas políticas en el plano electoral están afectando a los vecinos, que no están recibiendo ninguna ayuda. Nosotros lo que sí ahora ya proponemos y le decimos, muchachos, basta de con que no creemos obviamente en las cuestiones burocráticas, impulsamos a que sí tiene que haber movilización. La movilización es un canal que todavía no fue explotado, fue explotado muy mínimo y tuvimos cosas positivas, pero no la hemos explotado a fondo. La comunidad se tiene que dar cuenta que no le va a quedar otra que movilizarse, salirse a morirse de frío a la calle, pero se va a tener que movilizar. No estamos derrotados, eso para Roque, que me está escuchando, con todo el respeto, porque además yo lo valoro mucho porque es uno de los grandes factores de movilización de nuestro pueblo, a mi entender. Pero la movilización todavía no ha sido utilizada. Y nosotros sí vamos a recurrir a armar los comités barriales para poder evitar los cortes. Y bueno, nos comeremos una causa. La policía llegará, nos hará una denuncia, todo que lo haga, no me interesa. Que nos haga causa a los que tenga que hacernos causa, pero no vamos a permitir los cortes a los vecinos. En estas condiciones no, porque no somos responsables ni de las políticas nacionales que han ejecutado este tarifazo, ni somos responsables de las especulaciones electorales de cada una de las fuerzas políticas. Acá tienen que venir soluciones para los vecinos y por lo pronto vamos a impedir los cortes. Bueno, esto ha sido uno de los grandes puntos que discutimos en la sesión ordinaria de ayer.
¿Cómo fue? Bueno, pasando un poco en limpio ya lo que fue la sesión de ayer. Ayer también se daba, si querés hablamos un poquito también sobre el tema del aumento de los municipales, porque salió por decreto finalmente el aumento 31,66%. y se pagarán cuotas. Van a hacer la primera ya en el próximo mes y después más adelante se seguirá pagando el resto del aumento. Es el número que fijó también el gobierno de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo fue el debate también? Porque tuvo que ser también aprobado por el Consejo Deliberante para que también el aumento lo puedan percibir los jubilados.
Sí, lo que tuvo que aprobar el Consejo Deliberante es, digamos, darle el instrumento legal para que la Caja de Previsión Social lo tome en cuenta y de ese modo repercuta en los pasivos, ¿cierto? O sea, los jubilados, que son los más perjudicados en este momento porque son los que tienen la carga salarial menor, digamos, la de menor valor. Por el resto, al ser por decreto, automáticamente el Ejecutivo, por esa facultad, determina el aumento, digamos. ¿Por qué lo digo esto? Porque esto es una cuestión antidemocrática. Acá no hubo un proceso de discusión paritaria, los empleados tuvieron que, se tienen que comer este aumento del 31%, que algunos dirán, pero es 31%, es un porcentaje alto. Sí, si estamos hablando de que vos tenés un salario alto, pero el municipal hoy tiene un salario de miseria. No llega a cubrir ni siquiera el salario que está por encima de la línea de pobreza. Entonces, y esto es responsabilidad de años de deterioro del salario. Si estuviéramos hablando de un 31% de un salario de 30.000 pesos, bueno, sería otro cantar. Podríamos estar diciendo que estaríamos tal vez rajuñando un poquito a la inflación. Pero estamos hablando de salarios de 17.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, estamos por debajo de la línea de pobreza. Claro, llegó una discusión grandísima porque nosotros, bueno, ya se han cumplido los 10 días del reconocimiento de ATE, que fue una extraordinaria que se trató hace más de 10 días atrás. Se cumplió, si no me equivoco, en el día de ayer.
Se autopromulgó la ordenanza,
sí, ahí. Exactamente, la modificatoria del estatuto. Obviamente el intendente ha esperado 10 días para que se promulgue automáticamente, él lo podría haber hecho al día siguiente tranquilamente que se aprobó la ordenanza, él la podría haber promulgado, no lo hizo, ahí habla de las voluntades políticas, a ver si realmente quiere procesos democráticos o no, si quiere incorporar a los trabajadores en discutir su salario, porque hoy lo que está haciendo el intendente interino Vidal junto con el diputado Barría es decidir por encima de los salarios del municipal. Ellos deciden por los salarios de los demás. Escuché también al intendente interino mencionarte a vos, Conrado, que él lo hace porque es responsable, primero que nada porque él es municipal, porque va a volver a ser municipal, entonces piensa en el salario del municipal y trabaja para este 31,66% de aumento, pero que, por otra parte, él no puede entregar un municipio quebrado. En primera instancia, lo que está quebrado acá es el salario del municipal. No está quebrado el municipio. Y nosotros hemos demostrado, no por especulaciones nuestras, sino por los números oficiales publicados por el Ministerio de Economía de la provincia, que no solamente el año pasado aumentaron los ingresos por coparticipación de nuestra municipalidad y del resto de las municipalidades, principalmente por las regalías petroleras que han subido exuberantemente. ¿Por qué? Porque aumentó el dólar, la devaluación, y porque aumentó el barril de petróleo a nivel internacional. El petróleo se paga valor dólar, y así entran esos valores a las arcas del Estado provincial y después a los municipios. Pero no solamente han incrementado el año pasado, que quiere decir que han mejorado los ingresos de nuestra municipalidad, sino que han incrementado este año. Este año, a comparación del año pasado, que ya había aumentado, como te dije, en enero del año pasado el municipio le ingresaron un poco más de 6 millones de pesos, solamente por coparticipación, sin contar las diferentes leyes o la coparticipación nacional, etcétera, etcétera. Este año entraron casi 12 millones en enero, quiere decir casi el doble. Por lo tanto, entendiendo que entraron casi el doble de ingresos de coparticipación al municipio, no están pensando en un aumento del doble. Por ejemplo, de un 50%, que era lo que se discutía. Nosotros hoy, si tenemos que hablar de porcentaje para poder pelearle a la inflación, tenemos que estar hablando de más de un doble, más de un 50% de aumento. Tenemos que estar hablando de un mínimo de que hoy los trabajadores parezca una cuestión alocada o no, debería estar cobrando 35 mil pesos un trabajador hoy para no estar sufriendo la inflación, no estar sufriendo estas megas tarifas de luz y de gas, gas principalmente. Mínimo. Eso es lo que no quiere discutir. Y lo que ha hecho el intendente interino junto con el diputado Barría, el único esfuerzo que han llevado adelante, y que esto fue lo que discutimos ayer también, fue de estirar lo más que pueda la discusión del salario, desmovilizar a los trabajadores para que no se preocupen por este tema, esperando que la paritaria central cierre, que fue lo que ha hecho ATE con Garzón a la cabeza, de traicionar la decisión de sus trabajadores, de sus afiliados, y cerró una paritaria en un 31%, de que ese 31% fue producto a la fuerza de lucha que tuvo el movimiento docente este año, que logró arrancarle ese 31% y que, perjudicado por la acción de Garzón, no pudo pelear más, se han desmovilizado, y eso fue lo que lograron los intendentes, sostener a los trabajadores para que no pidan más que ese porcentaje.
Se han atado las paritarias municipales, o el aumento municipal en todo caso, a lo que fue la paritaria central. Igualmente comentaba Vidal ayer que existe la posibilidad de que en agosto se revea el porcentaje, un nuevo aumento, teniendo en cuenta que eso también se acordó en la paritaria central.
Sí, que también se discutió este punto, que al igual que en la paritaria central, se discutió ayer en el Consejo, que la paritaria tiene que venir antes. Porque, primero que nada, la paritaria de agosto está sujeta a una especulación electoral. En agosto tenemos elecciones, se elige gobernador, se elige diputado provincial y diputado por pueblo. Entonces, todo lo que se vaya a hacer con respecto al salario tiene que venir antes de agosto. No puede estar sujeto a una especulación electoral. Así que, por lo tanto, nosotros ayer también solicitamos, antes de ayer, porque esta cuestión del salario, el decreto entró el miércoles y se hizo inmediatamente una extraordinaria para que después no haya confusiones, no digan que en el Consejo nos retrasamos y no trabajamos porque de ese modo no le va a llegar el aumento a los municipales. Mentira. Ese mismo día que llega el decreto, se trata y se lleva toda la discusión a fondo y se saca el instrumento legal. Entonces, se discutió este punto. Hay que llevar el proceso paritario, se tiene que abrir mucho antes. Primero que nada, porque Gregorio no tuvo paritaria. Esta fue una cuestión antidemocrática. Repudiamos también el accionar del intendente con complicidad del diputado por el pueblo, que gobiernan por decreto. Eso no es un no vivimos en una democracia. Nosotros estamos en contra de los decretos, porque hay procesos democráticos para poder tomar estas decisiones. ¿Por qué no convocó a paritaria si por lo menos está reconocido SOEM? Hay trabajadores de municipales que están afiliados a SOEM y que pueden participar a través de sus asambleas en una discusión de aumento salarial.
Y ahora el próximo encuentro puede participar ATE ya.
Bueno, en ese sentido sí. Hay que ver si el intendente está con ánimos de convocar una paritaria, si las dirigencias de ATE local y la dirigencia de SOEM local también van a pelear su apertura de paritaria, pero por lo pronto nosotros ya lo hemos solicitado. Hemos solicitado desde el Consejo, ¿por qué? Porque el Estatuto Municipal dice que uno de los integrantes de la paritaria son el Consejo Deliberante. Por lo tanto, entendemos que tenemos la facultad de poder llamar, hacer el pedido de que el Ejecutivo llame a la paritaria. Entonces ya la hemos pedido. Y la paritaria tiene que ser antes de agosto. Eso tiene que quedar claro. Ahora, la paritaria se va a arrancar solamente con movilización. Eso también es cierto. Al igual que, como le decíamos a toda la comunidad por el tema del gas, hay que movilizarse. Acá no podemos estar especulando con que si tengo una dirigencia de mi gremio, si se mueve o no se mueve, si el corazón del intendente se sensibiliza y sale a pelearle a la gobernadora un aumento. No, acá hay que movilizarse porque nadie nos va a dar nada gratis. Entonces hay que movilizarse, hay que aplicar todos los mecanismos que sean posibles para poder generar un factor de movilización y por lo tanto exigir el aumento salarial que corresponde, porque algo que denunciamos también en la discusión de este del decreto de aumento del 31,6, que no es una recomposición salarial. Esto es firmar el salario a la baja, porque la inflación ya fue mayor la del año pasado, de 35%, fue mucho mayor, superó el supuesto aumento de 25% que dieron el año pasado, también el diputado Barría con el intendente interino, que salieron a embanderarse, y este año la inflación va a ser mucho mayor al aumento que supuestamente he dado hoy. El aumento que están dando hoy ni siquiera compensa la inflación del año pasado. Ni siquiera. Por lo tanto, lo único que hicieron fue firmar el salario a la baja. Y eso es lo que nosotros decimos. No se han esforzado en dar un aumento salarial. Se han esforzado en firmar salarios a la baja, que es lo que está pidiendo el macrismo a nivel nacional. Acá hay una política en línea que está viniendo nación, provincia, municipio. Se firmó un pacto fiscal y dijeron, muchachos, tenemos que llevar los salarios a la baja. Y el ministro de Interior, no me sale ahora el nombre
de Frigerio,
Felicitó a la provincia de Santa Cruz porque está haciendo las cosas perfectamente. ¿Qué es lo que está haciendo perfectamente? Ajuste. ¿Quién lo está haciendo? Alicia Kirchner. ¿Con la complicidad, con el apoyo de quién? De los intendentes. Los intendentes están llevando adelante el ajuste que le está pidiendo Alicia, que firmó en el pacto fiscal con Macri. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces, esta lectura la tenemos que hacer. Tanto los ciudadanos comunes por el problema del gas, como también los municipales que se ven afectados hoy por tener un salario de miseria.
Pablo, nos quedan 10 minutos antes de las 12. Antes vamos a tener que estar cerrando ya. Hay otros puntos seguramente que has tocado ahí en el Consejo Liberante. Rápidamente, si nos querés comentar, bueno, algunas de las cosas más salientes.
Sí, bueno, se trató el tema becas, que es muy preocupante porque a raíz de que no se trató en la comisión de becas anterior el valor de los montos, no se han pagado las becas a los chicos que se le ha designado. Entonces hemos planteado el hecho de que por qué no se ha abonado. Y que en todo caso, si se discute un aumento del valor de la beca, después se le paga un retroactivo. Digamos, eso no habría inconveniente, no perjudica en nada. Entonces, las cuestiones burocráticas hoy están perjudicando de nuevo a los chicos. Hoy se ha solicitado para el día de hoy la reunión de becas con el Ejecutivo y con la empresa, que entiendo de ambos lados han habido desprolijidades, porque primero uno pidió que se postergue, después el otro. No han avisado con tiempo para poder tratar de urgencia este tema. Y como se ha dilatado ya 2 semanas la cuestión, es que nosotros dijimos, pero a ver, propusimos, paguen igual las becas y después con retroactividad se le dará el aumento y los meses que se le ha dado, se le está debiendo a los chicos y demás. Bueno, este es un punto que se ha tratado también ayer por el tema de que nos preocupa. También se trató el tema de obras públicas, porque estamos teniendo un serio problema. Se ha llevado por parte de la inspección de IDU una denuncia, digamos, como corresponde, como lo dice el protocolo, han denunciado que la obra de las 30 viviendas no se está haciendo como corresponde y por lo tanto la empresa que hoy tiene la construcción tenía que colocar unas mallas, hacer trabajo de suelo, trabajar con otros materiales porque estamos trabajando en temporada invernal y por lo tanto no se puede trabajar con la mezcla. Bueno, cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, lo que ha hecho el IDU, con complicidad, me imagino, del Ejecutivo e incluso del diputado provincial, que es el que anda gestionando la cuestión de las viviendas estas, puentearon el inspector de IDU de nuestra localidad y consiguieron los permisos de otro inspector de IDU y por lo tanto la empresa pudo continuar. Esto es grave, esto es gravísimo porque demuestran de nuevo que la obra pública continúa siendo un negocio y no viene a resolver los problemas de la comunidad. Ni hablar de que el IDU, después de más de 3 años, recién cae con una obra de 30 viviendas a nuestra localidad.
¿Qué pasa con el tema de que también había denunciado Mateo que eran monoambientes, que no iban a satisfacer las necesidades de la gente?
Es cierto, nosotros ahí podemos discrepar un poco en la cuestión de concepto. No quiere decir que sea monoambiente. Lo que entiendo yo que se refiere el concejal Velázquez es que tiene una sola habitación. Uh-huh. Digamos, no es que... Porque cuando nosotros hablamos de monoambiente, en realidad tenemos... En un solo ambiente tenés...
Cocina, living, comedor, cuarto.
Y cuarto. Entonces, en este caso, no. Este va a haber un cuarto... Por lo que estamos viendo en los planos, va a haber un cuarto y después alrededor es cocina, living, comedor. Entonces, si esto es para madres desocupadas, para una familia que ya va a tener mínimo un hijo, bueno, ¿cómo van a hacer esa familia para ubicarse en un solo cuarto? Eso es lo que nos parece ridículo. Y después lo otro que nos parece ridículo y que hemos pedido informes a través de la ley de acceso a la información pública es que se nos diga realmente los costos. Porque, a ver, por un lado vemos que en el comienzo se licitó la obra de 30 viviendas por 22 millones, no nos cerraba, porque decimos, 30 viviendas tienen que salir más de 22 millones. Probablemente los costos sean mayores. Bueno, después salió con que se amplió y se sacó por 27 millones. No nos sigue cerrando, pero hubo una ampliación a posteriori del primer anuncio, que en teoría eran por 22. Entonces vemos que manejan los presupuestos a su antojo, a su necesidad y antojo. Y después vemos que, por ejemplo, la cancha de fútbol que hizo Grasso en Río Gallegos para la Liga Barrial salió 26 millones y a nosotros 30 casas nos van a salir 27. Entonces no hay coherencia. Por lo tanto, hemos pedido informes también para clarificar el valor de los presupuestos, por un lado, las rendiciones de obra, porque después se discutió también el fideicomiso. Se le pidió al Ejecutivo que mande el listado de las obras de interés por el fideicomiso local con Trayton, el fondo fiduciario firmado con Trayton, que faltan todavía poner en ejecución 20 millones. Ahora, ¿cuál es el problema? No podemos ejecutar los 20 millones, saber en qué obra los vamos a destinar, porque no han rendido los primeros 20. Entonces, el Frente para la Victoria se ha puesto una soga en el cuello acá. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha querido demostrarse claro, cuando no puede ser claro, no puede mostrar transparencia, que es lo que menos quiere hacer, mostrar transparencia. ¿Por qué razón? Porque indudablemente la obra pública sigue siendo negociada. A través de la obra pública se encargan, por un lado, de perjudicar a los trabajadores y a los desocupados de nuestra localidad, porque precarizan, utilizan mano de obra barata y puestos de trabajo en negro, por un lado, con complicidad de la UOCRA. Toman poco personal de la localidad porque las empresas amigas que traen ya vienen con personal de afuera. No es que estemos en contra de los desocupados de otras localidades, pero indudablemente los intendentes y la gobernadora de la provincia no gestionan para resolver organizadamente la desocupación en cada una de las localidades y se generan estas contradicciones. Iban a tomar supuestamente 8 o 10 personas para las casas de esta localidad y solamente tomaron a 2, por ejemplo. Entonces los desocupados siguen con esta problemática y lo siguen asistiendo con subsidios de miseria, ¿sí? Que no son subsidios porque los desocupados los trabajan 4 horas diarias por esos 5.000 pesos, en algunos 5.000, en otros puede ser un poquito más. Y por otro lado, vemos que termina siendo la designación de obras a un círculo cerrado de empresas amigas. Entonces, ¿qué decimos? No pueden mostrar los números, no pueden abrir los libros porque indudablemente se vería todo esto, en la transparencia se vería todas estas maniobras.
Y para poder recibir estos 20 millones que restan hay que rendir esa plata.
Totalmente, ¿sí? Ahí es donde digo que se han puesto la soga en el cuello, porque en febrero del 2017 Juan Vázquez firmó un acuerdo diciendo que entre Banco Santa Cruz, empresa y ejecutivo, iba a estar la garantía de que los fondos iban a ser gastados transparentemente, de que iban a haber rendiciones, si no había rendición no se sacaban los otros 20 millones. Bueno, de los 20 millones que faltan ya sabemos que hay 10 millones en el Banco Santa Cruz que los tiene ahí, que no se los puede dar al Ejecutivo hasta que el Ejecutivo no rinda. El Ejecutivo no ha rendido. Y termino con esto, Conrado, porque sé que te ocupé gran parte de la mañana. ¿Cómo se demuestra esto? Con estas obras se hicieron alumbrado, por ejemplo, de plazoletas, cámaras, el sistema de cámaras de seguridad, el tema de paseo artesanal, el tema de canchitas, playones, cancha de fútbol tenis, cancha de césped. Pero después vino Grasso, se paseó con Héctor Ariel Vidal, con el diputado por el pueblo, con actual diputado nacional Juan Vázquez, recorriendo las obras como si fueran del IDUB. Entonces, o nos sobra plata o nos falta plata. Porque entonces estas obras de interés que se hicieron con el fideicomiso firmado con Trayton, ¿se hicieron con la plata de Trayton o se hicieron con la plata de IDU? Por otra parte tenemos obras, como dice la del paseo artesanal, que ya estaban licitadas desde mucho antes. En el 2015 se había anunciado esa obra. Ni siquiera estaba yo en la banca del Partido Obrero. Fue en la gestión anterior. Ya como Vázquez, como intendente. Entonces, ahí se destinaron fondos que fueron municipales, que eran del fideicomiso. ¿Cómo es la cosa? ¿Nos sobra plata o nos falta plata? Entonces no pueden aclarar estos números. Indudablemente todo este tiempo que se están llevando adelante es porque están tratando de dibujar los números. El Ejecutivo Municipal no puede rendir los números. Eso es lo más grave y es lo que hemos denunciado y lo que estamos pidiendo informe también. Y para cerrar, la cuestión del fideicomiso, también lo discutimos desde este ángulo, pasa por lo siguiente, que el listado de las siguientes obras que tengan que en las que tenga que ser destinado estos 20 millones tiene que ser discutido en el Consejo Deliberante. Ahí está la otra pata de la soga en el cuello que se han puesto. ¿Por qué? Porque hoy no tienen una mayoría política que le vaya a aceptar un mamarracho de listado de obras, como la maniobra que se mandaron en la anterior, donde el actual intendente interino, cuando estaba como concejal junto con Gladys, votaron por la positiva las obras que supuestamente eran de interés, que terminaron siendo entre 6 y 8 millones que se gastaron en fachada del hospital, que me había olvidado de nombrar eso, pero hace unas semanas atrás, cuando tuvieron que habilitar, después del aniversario del pueblo, las nuevas habitaciones del hospital, tuvieron que salir con los enfermos a no sé dónde, porque las nuevas salas se estaban inundando. No habían hecho bien la termofusión, no pusieron las llaves de cortes que tenían que poner. Fue una vergüenza eso. Entonces tenemos un hospital con una fachada que se está deteriorando, se está descascarando la pintura, se le caen las letras, los adoquines se levantan, uno va con la mano y los puede levantar, por un lado, pero después queda adentro, no tenemos médicos, las salas están mal hechas, se inundan, problemas de todo tipo. Esto fue parte de lo que hemos discutido ayer. Después se han discutido algunas cuestiones, como por ejemplo el nuevo cierre de la sala de 3 de la escuela número 18, que hemos presentado un proyecto por ello y que afortunadamente se ha aprobado.
Eso también lo vamos a estar tocando más adelante, seguramente en la semana, porque es totalmente muy importante también lo que ha pasado con ese cierre.
Y porque vienen con un ajuste en regla, lo intentaron con el jardín de infantes, no lo lograron porque se han movilizado los papás y los docentes de ese lugar, pero necesitamos redoblar la apuesta, las fuerzas con la escuela número 18, porque intentan hacinar en aulas donde hay más de 30 chicos, distribuir otros 15 que quieren cerrar esa aula. Es pérdida de puestos de trabajo, por un lado, es hacinamiento de alumnos, y esto demuestra que en más de 15 años el Frente para la Victoria no ha traído una escuela nueva a nuestro pueblo, por un lado. No ha invertido. Cuando tiene que invertir, ¿qué dice? No, optamos por cerrar un aula y hacinar más alumnos. Y ahora vemos que, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque probablemente el gobierno provincial, junto con el IDU, venga, no, porque vamos a hacer la obra que faltaba para el gimnasio, la escuela número 18. Cuando hubo un conflicto, si no me equivoco, en el 2014, porque no se terminaron las aulas nuevas, que los docentes pararon y la escuela no pudo iniciar, se habían comprometido con terminar no solamente las aulas, sino dejar hecho el Zoom nuevo, que va hacia el lado del patio. Bueno, hoy vemos recién, después de más de 4 o 5 años, que están empezando a hacerlo. Y probablemente para ello hayan sacado nuevo presupuesto. Esas obras se habían anunciado en su momento por 74 millones, si no me equivoco. O sea que, por lo tanto, estamos con una malversación de fondos del Estado provincial y de los municipios. Tremendo, porque las escuelas se caen a pedazos, son sostenidas por los municipios, se ha municipalizado parte del sostén de la educación, y vamos hacia un deterioro mayor. Entonces la comunidad tiene que estar atenta a esto igual. Va a haber que dar una lucha para que no nos cierren esta sala de tercer grado.
Pablo Lombroni, concejal del Partido Obrero, también candidato a diputado por Pueblo por el Partido Obrero, pero bueno, ese lo vamos a charlar más adelante, Pablito, si te parece.
Sí, cómo no, Conrado, ya hemos estado hablando mucho y hemos ocupado gran parte de la mañana.